Propuesta Plástica, un espacio para el arte, con la conducción de Pablo Angulo.
Bienvenidas y bienvenidos a Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Hoy viernes 5 de abril comenzamos el segundo capítulo de nuestra temporada 2024. En esta oportunidad conversaremos con la señora Patricia Riquelme. Hola, bienvenida.
Hola.
Hola, hola. Y también con Igor Andrades. Hola, Igor, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por estar aquí con la señora Patricia y con Igor. Vamos a conversar acerca de la Galería de los Ocho. Ellos son integrantes, ¿cierto?, fundadores de la galería. Y también acerca de la primera versión del concurso Arte y Masonería, que está recibiendo ya sus inscripciones y que se apronta a recibir las obras. Así que acerca de la Galería de los Ocho, que está cumpliendo 20 años este año precisamente, y también acerca de esta primera versión del concurso Arte y Masonería, vamos a conversar en el capítulo de hoy. Como es habitual acá en Propuesta Plástica, vamos a ir a una primera pausa musical. Vamos a escuchar de la artista estadounidense Caroline Polachek, Welcome to My Iceland.
Desire.
Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción, emitiendo desde los estudios de la radio aquí en la ciudad universitaria. Estamos conversando con Patricia Riquelme y con Igor Andrades acerca de la Galería de los Ocho, que está cumpliendo este 2024 20 años. Y también vamos a conversar más adelante acerca de la primera versión del concurso Arte y Masonería que la galería está gestionando y que está ya recibiendo sus inscripciones y que se apronta a recibir las obras en los próximos meses. Es un año especial para la galería, señora Patricia. Me comentaba usted recién que el 31 de julio del año 2024 inauguraron.
2004.
Del año 2004 inauguraron, ¿cierto? Estamos cumpliendo ahora 20, se está cumpliendo 20 años de la galería. Cuéntenme un poquito acerca de cómo fue el inicio de la galería. Ustedes dos estuvieron desde el comienzo. ¿Cómo se forma la galería? ¿Por qué se forma?
La galería fue un sueño de un artista y arquitecto, don Jorge Labarca, que en paz descanse. Él soñaba con una galería de artistas para otros artistas. Y él hizo una lista y llamó a estos artistas y formó la Galería de los Ocho, con ocho artistas.
Igor, te llamaron a ti también dentro, tú formas parte de esos artistas.
Efectivamente fui uno de los ocho artistas convocados por Jorge Labarca en aquella época, el 2004. Y él manifestó la necesidad de generar, efectivamente, como contaba Patricia, una galería de artistas para artistas, donde cada uno de quienes exponían podían aportar con su trabajo para la región, para la ciudad, para la región, desde una mirada plástica, desde una mirada del trabajo en solitario que muchas veces hacen los artistas y que se la juega cuando tú expones tus obras ante otros. Y en esa oportunidad, claro, éramos ocho artistas y hoy día ya somos 11, Pati.
Sí.
Somos 11. La galería ha crecido. Nos hemos trasladado de lugar físico. Mm. Partimos, como conversábamos hace poco, en el Small de Pedro de Valdivia, el año 2004. Estuvimos instalados en un local del Small, en el segundo piso, 2 años y un poco más quizás. Y luego migramos hacia el centro, al edificio del FIUC, donde estamos actualmente hoy.
¿Quiénes eran los ocho? ¿Quiénes fueron los ocho originales?
Los ocho originales, voy a partir por quien la formó: don Jorge Labarca, don Iván Contreras, don Albino Echeverría, Eileen Kelly, Igor Andrades, Bernabé Carrasco, Gina Infen y el grupo QRS, que era Quirós, Riquelme y Stremel, que era un grupo de artistas que tenía una pequeña galería. Se llamaba QRS, Galería en Movimiento, y yo pertenecía a ese trío, y como no pinto, me hice cargo de la sala hasta el día de hoy.
Sí, eso le iba a preguntar, ¿cómo se integró usted también, sí, ahí al,
sí,
a la galería? La
lo que pasa es que nosotros hicimos el 2003, hicimos un gran
evento
en Pingueral y se le vendieron obras a don Jorge. Entonces cuando él se fue a pagar de las obras, nos invitó, ahí nos invitó.
Cuando la galería parte, ¿cómo fue la modalidad, la invitación? ¿Cómo fue a pintar para poder hacer exposiciones para la venta propiamente? ¿Cómo se planteó en un primer momento? ¿Como para vender obras propiamente, para mostrar? ¿Qué se conversó en un primer momento?
Bueno, la idea era básicamente tener la posibilidad de gestionar un espacio propio, donde los propios artistas, digamos, pudiesen exponer sus trabajos. Ello coordinado con exposiciones mensuales, programadas mensualmente y sistemáticamente, donde se invitaba a la comunidad, a Concepción, a un evento de a una exposición de arte donde estaban expuestos nuestros trabajos. Y bueno, paralelamente se fueron comercializando esas obras dentro de ese espacio, digamos.
Históricamente, ¿cómo organizaban las exposiciones? ¿Eran temáticas? ¿Había un tema en particular? ¿Ustedes pintaban obras exclusivas para...?
Se da un nombre y pintaban para ese tema. No, fue muy simpático. Fue un tiempo muy, muy simpático ese. Salieron cosas muy buenas.
Ya, la mayoría entonces de las obras se pintaban para el evento en particular.
Sí, claro. Ahora, lo particular que tenía, entre otras cosas, entre otras características, la propia galería, era la transversalidad de sus integrantes.
Exacto,
era un grupo bastante heterogéneo, desde lo etario. Estaban los maestros Albino Echeverría.
Sí, tú eras de los más, eras el más joven.
Yo era uno de los más jóvenes, creo.
Sí.
No el más joven, pero...
pero sí, uno, de los más.
Claro, de la última generación. Por lo tanto, se generaba un diálogo bastante interesante entre las distintas generaciones de artistas y, sin duda, entre la temática que cada uno abordaba y también las formas pictóricas que cada uno podía expresar en estas exposiciones.
El año 2004, ¿cómo era la...? Porque es harto tiempo, pero no es tanto tiempo, ya siglo XXI, digo porque dentro del grupo hay hartos, Don Albino, qué sé yo, Don Iván Contreras, venían ya trabajando ese tiempo, entonces me refiero que es un tiempo ya siglo XXI, ¿Cómo era el estatus del arte, o no estatus en términos de como de rango, sino que de el mundo de las galerías, el mundo de las exposiciones, y cómo se insertaron dentro de ese lugar también? ¿Habían algunas otras galerías históricas, no sé si son anteriores o no? Por ejemplo, estaba el Caballo Verde, sí, no había muchas, sí, ¿cierto? Sí. No había todavía esa cosa más autogestionada que tienen los jóvenes ahora, que hay hartas casas de artistas, los chiquillos que han ido saliendo en estos 20 años de acá tienen grupos donde van formando algunas casas y tienen algunas cosas más autogestionadas. No sé, ¿cómo era ese momento de formar una galería? ¿Cómo fue ese inicio del siglo XXI acá para el arte en Concepción? ¿Cómo lo recuerdan?
Bueno, yo creo que fue una de las primeras experiencias de colectivos que deciden echar a andar un espacio propio, autogestionado y para la ciudad, donde se pueda visualizar, mostrar lo que se está desarrollando, lo que están desarrollando distintos artistas. Sin duda, es cierto, han pasado 20 años y hoy día... muchos artistas jóvenes autogestionados han ido abriendo espacios alternativos. Tú usaste el nombre de casa, porque efectivamente son o casas antiguas o cierto que lograron arrendar y habilitar para habilitar, digamos, para que tenga una condición tal que permita en su espacio interior y en su recorrido mostrar obras de arte. Y en estas casas se han hecho eventos de distinto orden. Hoy día está mucho más masificado, además está reforzado por todas las redes sociales, que es muy fácil hoy día difundir e invitar a distintos eventos a la comunidad entera a través de las redes sociales. 20 años atrás no era tanto y había que hacer un trabajo más específico en términos de difusión. Esto mismo, por ejemplo, venir a la radio o de tener un pequeño espacio donde difundir que hay una galería funcionando, mostrando arte, o que en tal fecha hay una exposición determinada y convocar a la ciudadanía a ello.
Pero sí. Perdón que te interrumpa, sí. Igor. Yo pienso que los medios son los que ayudan.
No, sin duda.
Ahora no es tan así, pero antes sí llegaban de todos los diarios. Y salían las fotos sociales y la gente llegaba a la galería a mirar las obras.
¿Cómo fueron? La galería actualmente tiene un banco de obras, ¿cierto?
Sí.
Hay obras que están. ¿Cómo fueron armándolo? ¿Cómo se dio eso de que algunos artistas fueron dejando las obras? ¿Cómo había un acuerdo respecto de eso? ¿Cómo acordaron eso? ¿Por qué algunos dejan obras? ¿Qué obras dejan?
Lo que pasa es que se expone, se inaugura, y el público empieza a visitar la sala. Y de repente hay una obra que fue mirada. Fue mirada por más de una persona. Sí. Entonces cuando ellos retiran, yo digo, deja esa obra. Déjala. Porque fue mirada. Hay tanta gente que pasa y que no toma la decisión en el momento. Yo siempre he pensado que en la galería se produce el amor a primera vista. Pueden haber 40 obras y tú te enamoras de una. Y esa es. Y yo observo y la persona vuelve 3 veces a mirar la obra. Esa es. Pero no se la lleva. Y han vuelto después, 2-3 meses, y la obra ya no está. Y ha pasado.
¿Todas las obras que están en ese banco de obras de la galería están sujetas a venta o hay obras que ya son propias de la galería y forman parte del patrimonio de la galería?
No. Están a la venta.
Todas las obras están.
Sí.
¿No han pensado de hacer eso de dejar unas obras que sean para la galería y que queden? Y eso es por un tema meramente económico, digamos, es decir, ¿se necesitan vender las obras permanentemente o es un tema?
La obra es del artista.
La
galería toda la vida ha respetado al artista.
O sea, la galería no se plantea como lugar que puede dejar una cierta cantidad de obras como legado de las para ciudades después, digamos, no lo han planteado de esa manera.
Hasta la fecha no. Básicamente la intención de aquello es hacer que la galería sea lo más fluida posible en términos de la rotación de obras. Tratar de mantener una vitrina fresca, de modo que el público que muchas veces es un círculo conocido, pueda estar visitándola frecuentemente y se va a encontrar con obras nuevas.
Sí, también lo que digo, yo necesitaría un espacio distinto, obviamente, también.
Más espacio.
Necesitaría un espacio grande.
Grande.
Y necesitaría un espacio también para poder exhibirlas, digamos, de vez en cuando, para que no estén ahí eternamente.
Mira, cuando estuvimos en el Small, teníamos la galería y al lado teníamos una bodega. Y ahí había de todo. Todo. Pero la sala estaba solamente con las obras puestas en muro.
Sí, yo les preguntaba porque a lo mejor estaba la posibilidad o porque ya llevan un tiempo y los artistas que han pasado por la galería son todos reconocidos y todo. Se me ocurría que podían quizás eventualmente pensarlo, pero entiendo que se necesita primero un espacio físico y una gestión, digamos, también distinta. Claro, esas cosas que yo planteaba las hace la Pinacoteca, qué sé yo, que tiene un apoyo, digamos, grande, pero lo pensaba y lo decía en el sentido de que
considero tienen una infraestructura distinta.
Claro, tienen una infraestructura distinta, pero yo lo decía en el sentido de que hay obras de ustedes que son valiosas y que efectivamente podrían formar parte de un patrimonio de la ciudad. Lo pueden hacer igual, ya vendiéndose y todo, digamos, pero me refiero a que podría haber sido, por eso lo pensaba, pero sí, efectivamente se necesita otra infraestructura. ¿Cómo es, señora Patricia, poder administrar una galería como la Galería de los Ocho? ¿Cómo ha sido estos 20 años administrándola?
Agradable, cada día es distinto. El público de cada día es distinto. Cada mes tenemos artistas invitados, por lo tanto también se genera un cuento distinto. Ha sido agradable.
¿Cómo es la relación con las generaciones más nuevas?
Buena.
¿Sí?
Buena.
¿Han podido, invitan a las exposiciones también a personas de generaciones nuevas? De los artistas que han ido saliendo de la universidad, tienen esa.
De hecho, inauguramos este jueves, y vamos a inaugurar con 2 acuarelistas que vienen de Chillán. Los trae Juan Marcos, un integrante de la galería que arquitecto y acuarelista, y él invitó a dos acuarelistas de Chillán y vienen a inaugurar con nosotros. Se llaman Luis Saavedra y Fernando parece Fariña. Eduardo Fariña.
Eduardo Fariña. Sí. ¿Cómo es la, cómo ha sido la, el hecho de que la galería conserve el arte de la, pictórico propiamente, de la pintura propiamente tal? Porque ahora hay una serie de otros medios para hacer arte distinto y quizás casi que hacer pintura pasa a ser como vanguardia incluso ahora o algo así, digamos, como que quizás el canon ahora no es pintar, sino que es hacer arte de otro tipo.
Pero
otro
mira
tipo.
La galería en el tiempo ha tenido fotografía, ha tenido dibujo, grabado, acuarela, hemos tenido instalaciones, las esculturas, hemos tenido de todo, hemos tenido de todo.
Ya se han, han podido mostrar un aspecto así bastante amplio. Por eso decía, porque ahora las tendencias artísticas son otras, digamos.
Sí.
Hay una apertura al arte medial, al arte performático, o bien a la plástica, pero de otra forma, no necesariamente.
A lo digital.
Claro, también.
Sí,
también.
También.
¿También? También. Entonces la galería de los ocho ha representado, creo yo, esta apuesta, ¿cierto? Digamos, por el arte pictórico, de comillas, digamos, más tradicional, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a conversar en un ratito más acerca de este concurso en particular. Que es la primera versión que ustedes, bueno, ahí me van a contar cuál es la relación que tienen ustedes y por qué la masonería llega a ustedes, eso se los voy a preguntar en el segundo bloque, pero ustedes también han mantenido una política también de concursos como galería propia, han hecho concursos, tienen esa dinámica, lo han realizado.
Hicimos tres concursos Sur Bio Bio.
Ya, los Sur Bio Bio, sí.
Y fueron interesantes esos concursos. Hicimos uno regional, el primero. Después hicimos uno de Talca a Puerto Montt.
Sí.
Y el último lo hicimos nacional. Llegaron a hablar de Arica, de allá del sur, ¿no?
Fueron certámenes de alta.
Y muchas obras.
Fueron certámenes de alta convocatoria, efectivamente.
Sí, muchas obras.
Eso nos dejó bastante satisfechos en ese momento, la visualización que tuvo la galería a nivel nacional.
Sí, ahora que recuerdo, claro, los concursos sur eran de la galería.
Sí.
Sí. Sí, hubo una convocatoria, sí, me acuerdo que me tocó ver también las premiaciones del concurso. Se me olvidaba que eran esos concursos los de la galería, los otros no.
Fue una experiencia bastante enriquecedora y...
Para todos.
Y positiva.
Para todos, sí.
Me imagino complejo igual gestionar un concurso, sobre todo una magnitud
nacional. Es un trabajo grande, partiendo por los jurados, traer a la gente.
La
trajimos gente de fuera como jurado.
Sí.
El mismo manejo de las obras físicas también es un tema.
Y tener un lugar para recibirlas. El primero lo hicimos en la galería, me acuerdo.
Sí. Costó bastante por lo mismo, por la logística. De poder
el segundo lo hicimos en la Pinacoteca.
Sí.
Estaba llena la Pinacoteca de obra.
Eso ayudó bastante.
Sí. Y todo un manejo de llevar las obras, traer las obras, ¿no? Sí.
Sí, muy...
Es trabajo.
Es un trabajo.
Es grato, grande. Pero es trabajo.
Vamos a conversar entonces acerca de ese formato de los concursos, de lo que significa también poder generar un concurso, poder gestionarlo. Luego de nuestra segunda pausa musical vamos a seguir escuchando a Karolin Polacek, de ella Blood and Butter.
Look at you in denim and bows. I know the mode is lethal. Say you wanna show me a place. The place is here, the here is inside you.
Propuesta Plástica, un espacio para el arte, por Radio Universidad de Concepción, emitiendo por el 95.1 FM en la provincia de Concepción y por www.radioudec.cl para Concepción, la región y todo el orbe. Estamos aquí en vivo desde los estudios de la radio en la ciudad universitaria. Estamos conversando con Patricia Riquelme e Igor Andrés, integrantes fundadores de la Galería de los Ocho, y estamos conversando acerca de la Galería de los Ocho, y vamos a conversar también acerca de la primera versión del concurso Arte y Masonería, que ya está recibiendo inscripciones y que también está pronto a recibir las obras. Hablábamos de que ustedes tenían ya una experiencia en concursos, habían hecho los concursos Sur. A mí, cuando les hice la pregunta, se me había olvidado que los concursos Sur eran los de la Galería Los Ocho. Cuando ustedes lo dijeron, me acordé precisamente, y me acordé que eran grandes concursos. Me acuerdo también que la versión que decían ustedes, que fue la Pinacoteca de muchas obras, fue muy linda esa, la exposición también ahí de las obras. Y hablábamos de que es súper complejo desde el momento de trasladar, de recibir una obra. Me imagino que quizás habrán seguros comprometidos, quizás cuantas cosas hay que gestionar. Partiendo, todavía la obra ni llega y ya hay complicaciones. Me imagino que no es llegar y trasladar una obra de arte. Incluso hay certificados de que una obra es una obra de arte y no es otra cosa.
Así es.
Hay hartas cosas que son así, que hay que certificar también, para las personas sepan. A veces, cuando uno envía una obra o traslada una obra de un lugar a otro, eso tiene que tener un certificado de que es una obra de arte, que no es una reproducción o que no es una cosa meramente decorativa. Pues hay un valor también, una obra de arte tiene un valor mayor que una cosa decorativa, que puede costar 2.000, 3.000 pesos, qué sé yo, digamos. Entonces hay que hacer una serie de gestiones. tienen ustedes ya también la expertise de poder hacerlo, y me imagino que también por eso no sé quién, y eso ustedes me lo van a contar ahora, se acerca a ustedes para poder gestionar este concurso de arte y masonería. Así que les pido que me cuenten quiénes se acercan a ustedes y quiénes les piden hacer este concurso, cómo es el primer acercamiento.
Bueno, efectivamente es la Masonería de Concepción quien está convocando a este certamen de arte, y en la búsqueda de apoyo técnico y logístico, podríamos decir, la masonería llega a la Galería Los Ocho para hacer un joining venture de cómo organizar un certamen de arte, cómo convocar a una región en este caso.
Son dos regiones,
Ñuble y Biobío, sí. Con todas las complejidades que tiene armar un concurso de arte a tal escala, que significa, como tú decías, Pablo, un traslado de obras, certificación de las obras de arte previo a su traslado, acopio de las obras, toda la logística que acompaña a un concurso que convoca docenas de expositores, de concursantes, de participantes. Y todo lo que involucra la logística y la complejidad de un concurso de esta escala. Es así como la masonería llega a la galería buscando un apoyo logístico para armar este certamen. Y en ese contexto es que la masonería propone una mirada de tema, ¿cierto? Para asignarle, básicamente para dar una orientación a los artistas que van a participar en este concurso, y ellos proponen como tema para este certamen la fraternidad. Y hay que entender la fraternidad como un concepto muy importante dentro de lo que es la masonería, como pilar fundamental de este pensamiento masón, que tiene que ver con transversalidad. Tiene que ver con conceptos de transversalidad de razas, nacionalidades, credo, de modo de generar una unión, ¿cierto?, de la humanidad toda, y es así que ellos buscan plantear este concepto a través de este certamen.
¿Tenían ustedes una relación ya con la masonería de Concepción, o es algo que lo sorprendió? Que...
Fue una grata sorpresa, diría yo.
Fue grata.
No teníamos ninguna relación ya previa con la masonería. Y vamos a empujar este certamen con el expertise y la experiencia de las experiencias pasadas que ha generado la Galería Los Ocho con los tres certámenes Sur, Bio, Bio, que se desarrollaron hace años atrás.
¿Cómo se da el proceso de que ustedes aceptan, digamos? ¿Cuáles son las condiciones de la galería para aceptar? ¿Y qué es lo que ustedes ven en un grupo, en este caso la Masonería Concepción, que quiere hacer un concurso de arte, y para que ustedes confíen en ellos también y que digan, ya, nosotros vamos a poner la logística para todo esto? ¿Cómo se hace el proceso?
La idea de ellos es acercar la masonería a la gente, a la ciudad. Y nosotros nos tomamos de la mano de ellos. Nosotros somos el jurado de este concurso, la galería.
Ya. Ya.
Hicimos el lanzamiento. No, bien, todo bien.
Ya.
Sí.
Ya. Entonces, o sea, desde un primer momento se planteó, ustedes vieron que estaban todas las condiciones para poder realizarlo.
Lo que pasa es que se está cumpliendo el sueño o el ideal de la galería, que ha sido siempre así: artistas para otros artistas.
Ya, ya.
Se está cumpliendo.
Ya. ¿Cuáles son las fases del concurso? ¿El concurso todavía está abierto? ¿Todavía
sí
pueden...?
El concurso está abierto y hay un correo electrónico para enviar la información, que el correo es concurso@artimasoneria.cl. En este correo el artista debe señalar su nombre completo, edad, domicilio y rellenar el formulario que se encuentra en la página web www.arteymasoneria.cl. Hay un plazo de inscripción para...
el 22 de abril.
¿Y que vence el...?
22 de abril.
¿O 26?
22.
Ya, perfecto.
Ya, el 22 de abril es la inscripción. ¿Y luego cuánto...?
Ya hay hartos inscritos, ¿eh?
Ya.
Sí.
¿Y cuánto tiempo después hay para poder enviar las obras?
Bueno, la recepción de obras se genera, ya está abierta, y hay una fecha límite para la recepción de obras. No la tengo en este
el 30 de abril.
Ah, ya, ya es, hay que inscribirse.
Y tienen que llevarla a calle Freire 1561, comuna de Concepción, entre las 10 y las 17 horas, horario continuado.
Ya, 30 de abril, calle Freire
1561.
Perdón, te corrijo, Pati, tengo acá la última información, que la recepción de obras es hasta el día viernes 24 de mayo.
Sí. Ah, fantástico.
La recepción de obras, para que no nos confundan. ¿Sabes? Okay. Claro, tenemos tiempo para que los artistas que se inscriben, claro, tengan tiempo de realizar un trabajo, porque esta obra ha de ser inédita. La idea de todo concurso generalmente es que lo que tú presentes sea una obra que no haya sido vista anteriormente. De modo que tenemos hasta el día 24 de mayo para recepcionar las obras.
Ya, entonces queda un tiempo. ¿Todas las obras inscritas o todos los artistas inscritos pueden llegar a la etapa de poder presentar su obra, o ustedes se reservan el derecho de poder responder a alguien que no?
La galería no es excluyente, en ningún caso. Se reciben todas las obras que cumplan con...
Pero el formato de lo que se pide, claro. ¿Y cuáles son esas especificaciones?
Bueno, estos son formatos, puede ser tela o madera, con formatos max, con formatos mínimos de 50 centímetros en su lado mínimo y 90, si no me equivoco, en su lado máximo. La obra puede tener un determinado espesor que no supere los 5 centímetros sobre la tela o sobre la superficie de la obra. Y que no pese más allá de 5 kilos para facilitar también su traslado.
Ya, obra pictórica propiamente tal, ¿se especifica algún material o algo? No sé, que hacer un collage, por ejemplo, quiere pegar un objeto, digamos.
Lo puedes hacer en tanto que no supere los 5 centímetros de espesor sobre la superficie de la obra.
Ya.
No... O sea, efectivamente puedes trabajar con distintas técnicas mixtas. Efectivamente puedes poner un collage y también adherir ciertos elementos que no sufran deterioro orgánico, ¿cierto?, en el tiempo, para que la obra se preserve a sí misma.
Luego de proceso de inscripción, del proceso de recepción, que va a terminar en el mes de mayo, ¿qué viene para el concurso? ¿Cuáles son las otras etapas?
Viene el proceso de curación, ¿ya? Donde el jurado, que está es integrado por ciertas personas designadas por la Masonería de Concepción, más integrantes de la Galería de los Ocho, pueden hacer una primera curatoría y una selección preliminar para determinar en definitiva las obras que cumplen con lo especificado en las bases del concurso. Y luego de eso viene el proceso de filtración y elección de las obras para primer, segundo y tercer lugar, y además una selección de 17 obras para tener un total de 20 que van a ser parte de una exposición,
claro, van a ser expuestas
posterior al concurso.
Hay que no sé si nos puedes adelantar si dentro del formulario hay un apartado en que tengan que explicar por qué su obra alude a la fraternidad o no es necesario.
No, la verdad es que no.
O sea, la obra va a hablar por sí sola.
Entendemos,
¿sí? Entendemos que en arte sucede aquello, ¿cierto?
La obra habla por sí sola.
Efectivamente.
Sí.
Entonces no hay
Tiene que ser inédita.
Ya.
Realizada para este concurso.
¿Hay un límite de número de obras? O sea, usted, cuando tengamos 100 obras ya no vamos a recibir más, o no?
La verdad es que no. Eso yeah. no está limitado de tal manera. La idea es justamente lo contrario. O sea, tenemos
yeah. entre más, mejor.
Y nosotros yeah. nos haremos cargo del caos que significa la gestión y la administración yeah. De una cantidad de horas que eventualmente pudiera superarnos. Esperamos que no.
Yeah.
O sea, tenemos que estar preparados para...
¿Tienen alguna idea de qué número esperan de horas?
La verdad es que no nos atrevemos a lanzar yeah. un número, porque después de las experiencias pasadas donde tuvimos una alta convocatoria, y el último certamen que realizó la Galería de los Ocho fue una convocatoria a nivel nacional. Efectivamente, como decía Patricia, llegaron obras de Arica, obras de Puerto Montt y de todas las regiones.
¿Cuántas obras llegaron esa vez?
Aproximadamente. No me acuerdo exactamente, pero llegaron muchas.
Ya. Yeah.
Fue una muy buena convocatoria.
Ya. Yeah. Yeah. O sea, tienen la experiencia de sí. poder trabajar con... Sí.
Es importante, y en ese momento tuvimos el apoyo de otros organismos que nos permitieron un espacio físico para copiar.
Eso iba a preguntar si tienen ahora un apoyo, bueno, la masonería los apoya
sin
también.
Duda.
Yeah. Absolutamente.
Ya, yeah. ya. Yeah. ¿Y de alguna otra institución artística o relacionada con el arte? Que los esté apoyando.
Hoy día están apoyando este evento, lo patrocina, digamos, la Corporación de Beneficencia Andalien, está Inmobiliaria Antonio, está la Agrupación de Coloproctólogos de Concepción, y esto está organizado por la Corporación Cultural y de Estudios David Stitkin Branover y la propia Galería Los Ocho, así como también el Club de la Unión, que es una asociación social y cultural.
Ustedes decían que la masonería pretende también acercar la masonería
a la gente,
a las personas. Eso fue lo que ellos declararon. ¿De qué manera, más allá de esta temática que para la masonería es muy importante, que es la fraternidad, de qué manera más la masonería se va a acercar o se va a hacer visible, digamos, en el concurso? ¿Va a participar de otra manera, o más allá del nombre y más allá de la temática? ¿No han conversado con ellos de qué otra forma se va a hacer presente la masonería para lograr la visibilidad que ellos claro. mismos quieren? Era entendido que ustedes me contaron que era eso lo que ellos querían, digamos.
Bueno, parte del jurado lo integran también gente
de la masonería
que también está vinculada al arte. Hay artistas también que van a participar como jurado y que son masones. Entonces, ese es el sentido que la masonería ha querido imprimirle a este concurso. Y yo creo que debe ser esta como primera instancia de acercamiento, ¿cierto? Y de apertura de un grupo que la ciudadanía percibe muchas veces como algo tan hermético.
Sí, exacto. ¿Verdad? Sí.
O sea, siempre lo que queda en la retina del mundo exterior es que es un grupo bastante hermético. Y hoy día, un poco a contrapelo de ello, es que están convocando a este certamen para abrirse un poco más a la comunidad, ¿cierto? Y permitir también que la comunidad pueda aprender algo, sí, de los postulados y de los lineamientos que tiene la masonería,
claro.
y sus doctrinas.
Claro. ¿Tiene una apertura en algún sentido? Hay algunos establecimientos educacionales que son como emblemáticos, Colegio de Concepción, sí, qué sé yo, tienen ahí algunos otros también, donde tienen también sus símbolos particulares, pero por lo general es una entidad que se mantiene más bien hermética. Y por eso también viene la pregunta, digamos, de cómo también ellos pretenden que de esta manera poder acercarse, digamos, a la comunidad. Pero claro, como dices tú, Igor, es un primer acercamiento.
Sí.
Ya el hecho de que se estén vinculando a un concurso de arte va precisamente, valga la redundancia, a vincularlos con artistas. Imagino que hay artistas que deben ser masones, pero lo que va a llegar probablemente una gran mayoría no, digamos.
Sin duda.
Y
de eso se trata.
Claro, de eso se trata, sí. Y ahí va a haber también una primera vinculación. ¿Dónde se proyecta que sea la exposición en el espacio de la galería de los ocho?
La exposición
está proyectada en otro lugar.
No tengo esa información, pero pensamos que en la galería no va a ser el espacio por el tamaño.
Ah,
por la superficie que tiene la galería.
Ya.
No, eso va a ser en Castellón, donde está.
¿Dónde está la propia masonería?
Sí.
Ya.
Ahí se va a hacer.
Ah, ellos van a abrir un salón. Ah, bueno, ya eso es interesante.
Ellos tienen un salón, ¿cierto? Claro. Para generar esto. Y otro en Calle Freire, que es donde vamos.
Se van a recibir las obras. Pero la premiación e inauguración del concurso tendrán lugar en el mes de junio del 2024, en dependencias del Club de la Unión de Concepción, ubicadas en calle Castellón 560, comuna de Concepción. La exposición estará disponible durante todo el mes de junio de este año, en los horarios que determine el Club de la Unión.
Eso, ahí hay, también se hace un poquito ese proceso de apertura. ¿Cuáles son los
la galería premios? Los ocho no alcanza a acoger todas las obras. Imposible, por espacio.
Es muy grande. Sí. ¿Cuáles son los premios?
Hay, tres primeros lugares. El primer lugar es de 1.200.000 pesos.
De adquisición,
además de un galardón otorgado por el Centro Cultural y de Estudios David Stitkin. El segundo premio es de 1.000.000 pesos, con un galardón. Y el tercer premio es de 800.000 pesos, con adquisición y el galardón del Centro Cultural.
Ya, adquisición significa que
la obra queda en poder, ¿cierto? De en este caso, el Centro Cultural y de Estudios David Stitkin. Es como opera normalmente los concursos de arte, ¿cierto? El primer lugar, que en el fondo el premio es el valor de la obra que se asigna. Entonces el artista entrega la obra a cambio del.
El artista entonces tiene que estar de acuerdo con que ese es el valor de la obra.
Claro, o sea, cuando estás.
Del momento que acepta las bases.
Cuando estás participando, estás aceptando las bases.
Estás aceptando.
Ya.
Absolutamente. Ya.
Entonces el artista acepta que ese es el valor de la obra. Claro, ahora la ventaja que tiene es la visibilidad. Porque, claro, pues alguien podría decir, mi obra vale más de 1.200.000, claro, alguien podría decirlo, digamos, pero.
Y puede ser, claro.
Pero si estoy
participando
en
un determinado concurso donde sé que el monto máximo al que yo puedo aspirar estoy de acuerdo.
Aceptando las bases, ahí no hay nada que decir.
Claro, con la salvedad de que va a tener una visibilidad que probablemente no, esa obra no tendría en otras circunstancias, probablemente. Claro. Entonces esa es la ventaja. ¿Han podido difundirla? ¿Han tenido como retroalimentación, preguntas, qué sé yo?
Gente que ponte tú estaba postulando de afuera. Nos escribió la semana pasada un chico que es de Chillán, que se tenía que venir a dejarla personalmente. Pero coloqué de dónde eres, me dijo de Chillán, la puedes enviar.
Y lo ideal es las personas que sean de acá que las pueden ir a dejar.
Igual debidamente embalada.
Claro, sí, tienen que venir embalada.
¿Están las bases también? Como
eso está en las bases.
Está todo en las bases.
Sí. Para poder, al devolverla, en sus mismos.
Claro,
llegaron, se van.
Que el embalaje tenga tal condición física que permita ser reutilizada al momento de la devolución de la obra. Sí, en perfectas condiciones.
Y que se devuelva en perfectas condiciones, de eso se trata.
Las 17 obras que no sean adquiridas por el valor de las que las fases de concurso dicen, ¿van a poder ser adquiridas en la exposición?
No tengo esa información a priori acá. Yo creo que es materia de consulta. Para no dejarlo así en el aire, materia de consulta.
Porque también algún artista se podría preguntar eso, digamos.
Sí, perfectamente válido.
Porque en el contexto de que va a ser un concurso, de que va a tener visibilidad, alguien puede pensar, bueno, que no gane, puede vender la obra.
Sí, obvio.
En el contexto del concurso también podría ser. Bueno, entonces eso también va a estar sujeto a que ustedes lo puedan conversar. ¿Proyectos de la galería aparte del concurso o están hasta la época del concurso van a estar solo sentados en el concurso, ¿no? O van a también ustedes entre medio exponer o...
No, inauguramos ya, el jueves.
Ya, inauguraron este jueves y...
Aguadas y... Uy, se me fue la palabra.
Acuarelas eran y obras de acrílico u óleo.
Sí, claro.
Sin duda.
Pero sí, por los invitados decía yo.
Ya que están ahí.
Todo el día mandando invitaciones, ahora no me acuerdo del nombre.
Pasa.
Ocurre.
Sí, eso pasa. Sí. También. Ya, entonces la galería sí va a estar activa, digamos, más allá sí. de. Ya, siempre sí. más allá del
y
concurso.
Y pretendemos tener una hermosa celebración este año.
También.
Son 20 años que no pueden pasar así nomás.
Así es.
Sí.
Tenemos que tener una linda inauguración y una linda celebración.
Sí.
Pienso yo.
Sí.
Piensa tú que la pandemia nos afectó tremendamente a todo lo que fue arte.
Sí.
Estoy hablando no solamente de artistas visuales, sino que la música, sí, la danza,
claro,
todo.
La arte escénica, todo.
La arte escénica. Fuimos muy golpeados, entonces hay que tratar de recuperar terreno.
Exacto. Y bueno, y 20 años es un buen motivo, digamos. Para
20 años son 20 años.
Claro, y sobre todo para un espacio de arte sí. es complejo, sí. digamos. Es complicado. Solamente felicitarlos por la trayectoria, por los 20 años, por sus trayectorias particulares también. Y estar atento al concurso. Repetir dónde se puede escribir.
Esto es. Te digo el tiro. Bueno, está en la página que es www.artimasonería.cl. En la página está toda la información referente al concurso. Y el correo para enviar es concurso@artimasonería.cl. Todas las consultas a través de estos canales. Y serán oportunamente resueltas.
Ya.
Invitar a todos los pintores y a los que quieran hacerlo que concursen, que lo hagan.
Ya.
Hay tiempo todavía.
Las regiones del Biobío y de Ñuble, sí, hay tiempo todavía.
Y Biobío, sí, sí, hay tiempo todavía.
Hay tiempo para inscribirse, sí. Hay tiempo también para
sí,
poder hacerlo.
Estamos abiertos esperando que se decidan.
Nada, es el de mucho éxito, que resulte bien el concurso.
Muchas gracias, Paula.
Te agradecemos la invitación.
Muchas gracias también por contactarse con nosotros. Muchas gracias también por aceptar la invitación, por estar acá. Así que muchas gracias y desearles
te estaremos
solo,
contando sí, cómo va evolucionando esto.
Desearles solo lo mejor, sí. Claro, también para poder hablar acerca de los ganadores y de cómo efectivamente resultó el concurso. Muchas gracias, señora Patricia. Muchas gracias, Igor, por estar
gracias
acá.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti, Pablo.
En Propuesta Plástica.
Y a la radio, por supuesto.
A la Radio Universidad también.
Sí, así es. A la
que tengamos todo un buen año.
Así es. Que tengamos todos un buen 24. Nosotros estamos también ya en nuestro segundo programa. Estamos también empezando esta temporada. Así que también una buena temporada del programa que se dedica, ¿cierto?, a difundir arte. Muchas gracias, señora Patricia. Muchas gracias, Igor. Agradecemos también a Fidel, que nos acompaña, como siempre, en los controles. Y nosotros nos encontramos, como siempre, el próximo viernes acá en Propuesta Plástica. Hasta chao.
Les esperamos el próximo viernes en Propuesta Plástica, un espacio para el arte.